Shalom, shalom, shalom. Bendiciones para todos desde Venezuela, su hermano Rudolf Luis Reyes Morales. Saludos cordiales para todos mis hermanos de la Kehilá de Yehoshua. Saludos cordiales para todos mis hermanos dispersos por este mundo. Bendiciones para todos. Y hoy volviendo a otra serie titulada El labrador de la tierra. Y tiene que ver con volviendo a casa de mi padre, el estudio número 19, que se hace para la Kehilá de Yehoshua. Bendiciones para toda familia. Espero que este estudio sea de edificación para todos ustedes y que le ayude a su crecimiento. La gloria sea para nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, para nuestro Rey Yeshua HaMashiach, que nos permiten el poder estar aquí haciendo los estudios para edificación del cuerpo del Mesías, también para todos aquellos creyentes en el Mesías de la forma correcta, y cuando digo correcta, en su contexto cultural, y todo lo concerniente a nuestro Rey Yeshua HaMashiach. Así que la gloria al Padre por ello. La honra, la alabanza, el honor. Y yo espero que este estudio le pueda ayudar de verdad a su crecimiento. Aprovecho la ocasión también para saludar a nuestro mentor de la Kehilá de Yehoshua, como lo es nuestro estimado amigo y amiga el More Aarón Morales y su esposa la More Araceli de Morales. Ellos son nuestros roín, nuestros pastores. Y por ello la gloria al Padre. También estamos registrados legalmente bajo la organización Alfa y Omega en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Y estamos en Telegram, Facebook, en las redes sociales, YouTube y WhatsApp. Está la página Congregación Virtual El Yo Soy. Y allí usted puede obtener información de lo que es la Kehilá de Yehoshua. Usted también puede hacerse miembro activo para poder disfrutar de los beneficios que obtiene que tiene la Kehilá de Yehoshua. Así que familia, yo le insto a que usted sea un miembro activo de la Kehilá de Yehoshua. Usted podrá conocer allí inclusive el Instituto de Raíces Hebreas. También tenemos el sistema de Tierra Plana y la Agenda Enoch, que tiene que ver con su calendario, lo concerniente como el Padre estableció todo desde el principio. Así que son bienvenidos. Hágase miembro de la Kehilá de Yehoshua para que pueda disfrutar. Está la plataforma Radio Shalom, que es la que siempre estamos allí llevando a cabo toda la programación que tiene la Kehilá de Yehoshua y que usted sabrá a través de las redes sociales todo lo que se coloca en el día, en la semana, los anuncios que se hacen para el Shabbat, los comienzos de mes, los tiempos señalados. Y los estudios que se llevan a cabo para la Kehilá de Yehoshua. Así que bueno, bendiciones y vamos a darle la gloria al Padre y decimos: Shema Israel, Jehová Eloheinu, Jehová Ehad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Vaeh. Escucha Israel a Jehová tu Dios, Jehová es primero y bendito sea su nombre de su glorioso reino desde ahora y para siempre. Amén. Bueno, y como dije, el estudio se llama El labrador de la tierra, que tiene que ver con el proceso de restauración luego que el Padre hiciera el mundo, toda su creación. Y lo primero que le dijo fue a Adán cultivar, labrar la tierra. Y lo que el Padre ha establecido era que el ser humano tuviera su semilla, su gen, y que no solamente era el proceso de restauración de la tierra. Cuando vamos al capítulo 2, de ahí de Bereshit, en el verso 5, el Padre lo primero que hace es, me gustaría leer el capítulo 2, no, le pido disculpas, desde el 1 dice, así fueron acabados cielos y tierra y todo su ejército. El séptimo día, Jehová acabó su labor. Lo que había hecho en el día séptimo cesó de toda labor y bendijo Jehová el día séptimo y lo santificó porque Jehová toda su creación la había terminado al actuar. Tales son los orígenes de los cielos y tierra cuando fueron creadas. Pero mira lo que dice. Y el día que Jehová hizo cielos y tierra. No había, oiga, no había ninguna planta en el campo, no había brotado aún la tierra, ninguna hierba en el campo, porque Jehová no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara el suelo, sino que había de la tierra subido un vapor que regaba la superficie del suelo, y Jehová, Elohim, modeló al hombre de la tierra y infló de sus narices, es decir, dio aliento de vida. Y llegó a ser el hombre alma viviente. Aquí el Padre dice, no había árbol, no había nadie que labrara la tierra, es decir, pero de la tierra misma, y dice que sopló de su nariz y dio aliento de vida al ser viviente. Pero en el verso 15, porque ya sabemos que el hombre fue creado. Y sin embargo, en el verso 15 dice, tomó pues Jehová al hombre y le puso en el huerto para que lo cultivara y lo guardara. Y lo ordenó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto come libremente. Pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerá porque de él, el día que lo comas, ciertamente morirás. El Padre establece pautas precisas y da órdenes donde le dice al hombre de lo que tenía que hacer, que tenía que ser cuidar ese árbol y que dice que no comas. Le dice, cultivará la tierra y la guardará, es decir, labrará la tierra, cultivarla, trabajarla. Pero que sin embargo, ya sabemos lo que pasa y es que la caída de lo que fue Adán y Eva. Pero que sin embargo, cuando uno mira el verso de ese capítulo 2, los ríos inclusive, porque también tiene importancia, esos cuatro ríos. Hay un estudio que tiene el Morea Aarón Moral y su esposa la Mora Araceli, que se llama El Río del Edén, los cuatro ríos del Edén, y ellos explican allí eso. Cuando yo observo esto que le dicen, labrar, cultivar, y que luego en el capítulo 3, en el verso 23, sucedió el gran problema, lo vemos en el capítulo 3, perdón, y es cuando Adán y Eva pecan, y le dice ahora, en el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendiente, perdón. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Mira lo que le dice, multiplicaré de gran manera tus dolores, tus preñeces, con dolor parirás a tus hijos y tendrás deseo de tu marido, pero él te dominará, por cuanto has tenido la voz de tu mujer, y has comido del árbol, el cual te ordené, diciendo, no comas. Y que dice, maldita la tierra será a causa tuya, que dice, con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Espino y abrojo brotará como hierba en el campo, y con el sudor de tu rostro comerás hasta que retomes la tierra, porque de ella fuiste tomado. Aquí ya conocemos la problemática, pero que sin embargo el Padre empieza un proceso de restauración con la tierra. Cuando el Padre comienza ese proceso de restauración de la tierra, es lo siguiente. Yo no lo había entendido así, hasta que llegó. El Padre me hizo entender a través de un libro. Le pido disculpas, me siento un poco con malestar, pero sin embargo, aquí estamos para grabar esta serie de estudios. El por qué el hombre tiene que trabajar la tierra y por qué él comienza a buscar a cada uno con un propósito. Resulta ser que cada hombre tiene en su cuerpo un gen, su semilla, pero que el Padre, al otorgarle una función, oiga bien, le está delegando no solamente labrar la tierra, sino que él quiere restaurar la tierra al hombre, la raza caída, producto de lo que hizo por engaño Satanás. Es el propósito de este estudio y aquí quiero comenzar. Miren, en el capítulo 4 de ahí mismo, en el verso, cuando ya sabemos lo que pasó ahí también con Caín y Abel, dice que los dos eran trabajadores. Y dice, vamos a leerlo, conoció a Adán a su mujer y concibió a luz y dio a Caín. Y dijo, ha adquirido un varón por parte de Jehová. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín era ¿qué? Labrador de la tierra. Sin embargo, vemos que este se ofende, mata a su hermano, pero no era el propósito del padre que él le quitara la vida a su hermano, porque él era el labrador de la tierra. Sin embargo, lleva unas consecuencias, él es exiliado también, así como su papá. El padre tiene que proteger el árbol y le dice, puso ángeles, porque él en ese espacio no podía estar. También Adán es excluido, su hijo también, y era el labrador. Sin embargo, dice, en el verso 12, cuando trabajes en la tierra, no te incrementará su fuerza, errante, fugitivo serás en la tierra. Y dijo Caín, cuán grande es mi iniquidad para soportarla. Si me expulsas hoy sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto, seré errante, fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pone una marca en su frente. Y él era el labrador de la tierra. Pero sin embargo, el padre tuvo que diseñar un plan, perdón, el padre tuvo que diseñar un plan y se lo da a Noé. Vamos allá al capítulo 9 de Bereshit y en el verso 18. Los hijos de Noé salieron del arca, fueron Sem, Cam, Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos son los tres hijos que Noé. Y esto se pobló toda la tierra. Y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña. Aquí. Cuando Noé comienza a labrar la tierra, recordemos que vino un juicio en el capítulo 7 y 8, los están en Bereshit porque el padre estaba molesto de la maldad del hombre. Pero que sin embargo, cuando el padre le da la responsabilidad a Noé, él en su semilla, en su gen, en su cuerpo, en su ser, lleva la semilla de la restauración. Sin embargo, sabemos lo que pasó. Hubo un acto de una inmoralidad, como está en el libro de Levítico, que no mancillarás la cama, el lecho de tu padre. Mucha gente piensa que a Noé lo violaron. No, fue que se acostaron con su esposa. Y vuelve otra vez la raza a caer, pero que sin embargo esa semilla el Padre ya la había puesto en Noé, pero que quería también restaurar la tierra, y él fue labrador. Cuando nosotros vemos el proceso del Padre con el pueblo de Israel y con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, cada uno de ellos tienen en su gen la semilla de la restauración de la humanidad y también de la tierra. ¿Por qué? Porque el Padre lo tomó de allí. Y lo vamos a ver. Cuando aparece el Mesías, hay una expresión que utilizan en el libro de Corintio y dice el postrer Adán. Entonces ese postrer Adán venía ya con la fase final de la restauración de la tierra. Y con cada uno de ellos el Padre hizo alianza. Con Noé hizo un pacto, con Abraham hizo un pacto, con Isaac también hizo un pacto, con Jacob hizo un pacto, con la nación de Israel. El Padre hace el pacto, pero en este caso con Israel. Cuando hablo de Israel me refiero a Jacob. Y que luego aparece David también, pero que también aparece el último, el postrer Adán. Y que esa restauración era, y por eso vemos a Yeshua cuando dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo lo que da fruto lo poda para que dé más fruto. En cada una de las versiones que hablan de la Biblia, cada quien pone su parte, pero sin embargo, Yeshua termina diciéndole, yo soy la vid verdadera y mi padre es quien la cuida. Yo soy el labrador, el agricultor, el que cuida, el jardinero. Esa es la palabra cuando se habla del viñador. Entonces esto debe dejar ver entonces que el Padre es el que pesa los espíritus, es el Dios, creador del ser viviente y el Dios de los espíritus, el creador de todo. Por supuesto, para llegar a ser un labrador de la tierra se requiere algunas características muy particulares. La responsabilidad, debo hacerlo por mi cuenta o por iniciativa. Entendimiento para tener claro lo que es hacerlo o cómo hacerlo. La decisión de tener buenos resultados y que esto se haga correctamente. Entonces, en esas funciones que el Padre delega y esa restauración que viene el último labrador de la tierra. Miren, es impresionante. Cuando el pueblo de Israel va cautivo a Babilonia, Nabucodonosor tiene un sueño y es, él ve un árbol y él dice que su árbol creció y daba sombra a las naciones y que había comida, alimento y todo ese árbol tiene que ver con su reinado. Es lo mismo también en el sentido de lo que vino a hacer Yeshua cuando se refiere a la viña. Y que esa restauración tiene la idea de restaurar a la raza caída y bendecir a la tierra. Por eso es que es importante que usted entienda lo que vino a hacer Yeshua. Mucha gente despectivamente le dan nombre y no lo voy a nombrar porque no merece, de verdad. Cuando digo nombrar, que utilizan a Yeshua como despectivo. Y cuando vamos y vemos las profecías que estaban escritas de él para lo que iba a venir a hacer y que anunciaron los profetas de lo que iba a suceder con él, lo hizo y es ahí el propósito. Cuando el Padre comienza a tratar no solamente con el pueblo de Israel, sino también con las naciones. Mire, la importancia de los ríos, y por eso le decía, entender cada uno de esos ríos tiene una función específica. Pero los Adanes, como el hombre de la tierra, estaba encargado del sistema, época, y el propósito era realizar el plan de los cuales fueron diseñados. ¿Para qué? Reconquistar la tierra para Jehová. Dice aquí, se lo voy a leer. El nombre propio como tal, sino como nombre de una creación con propósito, divinidades definidos, fueron los Adanes, lo utilizan así. Sucediéndose uno al otro y no tener éxito en su misión. De tal manera que el Adán siguiente debería de reivindicar el anterior o el anterior, o los anteriores, perdón, y no alcanzaron la plenitud de lo que Jehová esperaba de ellos. El primer Adán tiene que ver con la creación del hombre, eso lo vemos en Bereshit, en el capítulo 1 al 27. El segundo Adán tiene que ver con Adán y Eva, eso lo vemos en el capítulo 2, 15, cuando sucedió que ellos pecaron, fueron exiliados, y cuando Abel y Caín, eso lo vemos, y a quién se le dio a Set. Hijo de Adán, eso está en el capítulo 4 del verso 25-26. Y mire lo que dice. Le voy a leer cada uno de lo que dice el material, el recurso. Adán, sin experimentar la división de masculino y femenino, fue el ser inteligente. Su objetivo era reconquistar, reprobar la tierra para Jehová, a causa de la rebelión que ya existía. Adán y Eva es el segundo. Era desarrollar el programa de expansión del reino de Jehová en la tierra. Por ser engañado por la serpiente, pecaron. Como consecuencia, la tierra fue maldita y expulsado del Edén. Set, su nombre significa compensación, el cual fue que le compensó de la muerte de Abel y llegó a ser otra simiente, el otro Adán. Y empezó a invocar el nombre de Jehová. Oiga, comenzó a invocarse el nombre de Jehová. Noé, el otro Adán, era perfecto en sus generaciones. Se le da la tarea de repoblar la tierra y labrarla. Abraham es el otro, es el quinto. ¿Y qué dice? Era perfecto en sus generaciones, se le da la tarea de repoblar la tierra y eso está, no, perdón, ese es Noé, Abraham, perdón. Se le da la promesa de una simiente terrenal, una simiente celestial y ofreció a su hijo unigénito como sacrificio, figura de lo que el Padre Celestial iba a dar a su hijo Yeshua como la restauración completa de la tierra. A Israel, el próximo Adán. Dios toma para sí un pueblo escogido que debería llegar a ser el pueblo representante, oiga, sobre la tierra, ante las demás naciones, pero amaron más las tinieblas y se rebelaron y fueron destituidos. Entonces se da cuenta la importancia del rol que tenía cada uno de ellos. Pero que sin embargo tenía que venir el postrer Adán. Y dice Yeshua, el último y postrer Adán, es el que lleva la obra de la reivindicación de todos los anteriores y la obra de redención completa. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, el verso 45. ¿Qué dice? La característica de los Adanes tiene la misma bendición, la misma misión de reconquistar la tierra para Jehová. Por eso se le llama aquí y porque Yeshua decía de yo soy el labrador. Dice, debo insistir la importancia de señalar que nos dice Yeshua, el Mesías, el segundo Adán, el tercer Adán, sino el postrer Adán. Entonces, donde fue cimentada las asambleas para que el Padre bendijera la tierra. En la diferencia del Edén, eres tú, Yeshua, la misma que eres el labrador, de tal manera que el Ruah Santo lo guía para criar el plan de su vida, pero no solamente para Yeshua, también para con nosotros. Es decir, que nosotros también venimos a ser esos labradores por parte del Mesías. Miren, aquí voy. Aquí voy, y eso era prácticamente la introducción de lo que era los labradores, los Adanes de la tierra. Y por eso es que él utiliza la expresión en Juan capítulo 15, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, dependiendo de las versiones. Ser un labrador es una acción personal con mucha dedicación. Recuerde que yo le hablaba de los ríos que estaban allí y de las piedras que estaban en el Edén, y el cual el Padre tiene que proteger eso, porque tenían que venir esta serie de hombres para restaurar a la humanidad, a la raza caída, y bendecir a la tierra. ¿Cómo? Trabajándola. Por eso yo le decía que escucharan la serie de audio que tiene el Morearón sobre los cuatro ríos. Yo me quiero enfocar, es en la palabra, lo que es el labrador, el ciclo de lo que tiene que ver con una viña, y el ciclo que nosotros podamos entender lo que vino a hacer Yeshua para usted y para mí. Mire, en Mateo 15, en el verso 13, dice: pero él contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Tú no puedes hacer algo por tu fuerza si no te es dado. Y dice: el huerto, que es lo que el Padre ofrece como un lugar ideal donde pueden pasar muchas cosas significativas para su vida. El huerto representa lo mejor para comenzar una vida, el lugar de mejores recursos para la vida, los lugares mejores, de mejores condiciones. El huerto te habla de condiciones para el desarrollo, para las condiciones del crecimiento. Lo ideal, ¿para qué? Para la maduración. Y dice: óptimo para la producción de la generación venidera, es decir, el equipamiento, es decir, cómo tú le das las herramientas, los recursos a alguien. Pero si algo no te es dado, no puedes usurpar ni el lugar ni la función de lo que no se te ha dado. Por eso nosotros tenemos que entender muy bien la función del labrador de la tierra. Usted quiere ser un labrador, usted quiere ser una persona enviada, usted tiene que conocer muy bien la función de la que vino a ser Yeshua. Y no solamente los frutos del Espíritu o los dones, sino el equipamiento para restaurar lo que Yeshua delegó a cada uno de nosotros. Cuando te conviertes en un labrador, en un jardinero del huerto, genera su beneplácito, es decir, agradas con tu vida. Tú te vuelves fuerte, fructifica tu vida, tendrás parte en los recursos espirituales, materiales, emocionales y celestiales a tu disposición, siempre y cuando tú hagas la voluntad del Padre. Por eso él le decía en Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo permanezco en él. Y él lleva mucho fruto, porque de mí separado nada podés hacer. Debes ubicarte entonces en el lugar correspondiente para tú ser parte de la viña. Mire, la poda. Dice: en la poda se elimina el exceso de ramificaciones que están desviados los recursos a fin de mejorar el rendimiento. Sin la poda no se llega a la fase de la madurez. La razón por la poda es apartar y cortar las ramas que no son o que no dan frutos. Ustedes se acuerdan que Yeshua decía: yo vine a abonar, vengo y le eché abono, si no en 3 años no ve fruto, córtala. Le estaba diciendo, si ellos no cambiaban su estilo de vida, quienes estaban gobernando en Israel, eso fue lo que sucedió. Le estaba diciendo: yo soy el labrador, ellos vieron los milagros, ellos vieron las sanidades, ellos vieron la multiplicación de los panes. Y vieron cosas impresionantes que el Padre le dio a Yeshua. Y es lo que el Padre quiere para usted y para todos aquellos que quieren llevar y ser labrador de la tierra. ¿Qué más dice? Podar es cortar las ramas que están perdiendo la energía, el tiempo, la nutrición y la fuerza. Es decir, en ti pueden haber estas cosas llevando a perder la fructificación. Tiempo para las ramas que debían su tiempo, energía para podar las ramas para que debían tu energía. El dinero para podar las ramas que debían los recursos económicos. Es decir, aquello que no te deja crecer, fructificar, multiplicarte, algo está pasando. Pero dice, la salud, el crecimiento, la madurez, la espiritualidad, la santidad, para podar las ramas, todas estas cosas tienen que llegar para que tú puedas ver los frutos. Dice, la primera señal externa de esta actividad es donde la savia empieza a brotar, con los cortes de la poda, como una lágrima en los cortes. Por ese lloro, dice, la cual viene después de la poda, estoy hablando de un árbol, cuando se le ve la lagrimita, que es la rica savia. Se quitarán esta cosa de tu vida, aquello que hizo costumbre, pero solamente representa un estorbo, pero para Jehová permite que sea quitado por medio de la poda, que pueda llorar la misma razón que estaba muy acostumbrado, he aquí e incluso lo que sentía de parte de ti. A veces la persona que sin tener su familia llegaste a tener cerca, creíste que eran parte de tu bendición, cuando en realidad solamente te estorbaban el crecimiento. Hasta que llega el momento en que Jehová decide, sea una poda, una persona de amor por ti, llorarás porque es lo natural, pero vendrán tiempos mejor. Entonces no se preocupe en la calidad, la cantidad. A mí no me preocupa cantidad, a mí me preocupa calidad. Porque yo puedo tener 300.000 personas, por decir, en una congregación, pero estamos llevando una rica savia, estamos llevando los frutos realmente, estamos labrando la tierra, se le está dando un mensaje a la gente, se está alimentando a la tierra. Por eso que Yeshua dice también, yo soy el sembrador y vine a sembrar, está buscando terrenos donde él pueda y tu semilla, lo que él sembró, pueda crecer. Y que él quiso sembrarlo también en su tiempo, en el primer siglo, cuando anduvo en la tierra, pero se lo impidieron. Bueno, se lo impidieron, no, tuvo crecimiento y por eso permanece el reino todavía de Yeshua. Dice, el nuevo brote, aparecen nuevos tallos, se manifiesta la presencia de las primeras hojas, la floración, se manifiesta la presencia de flores responsable de fecundar el fruto. Los cuajados aparecen pequeños granos verdes llenos de clorofila y representa el fruto de la uva. Ese es el cuajado. El envero, los grandes verdes empiezan a crecer y a cambiar de color según su variedad. La madurez, el fruto continúa creciendo continuamente, perdiendo acidez, incrementa sus azúcares. Es decir, todo esto es un proceso. Y labrar la tierra lleva tiempo, paciencia, no es de un día para otro, tenemos que esperar las lluvias, es decir, todo un proceso. Quienes entienden este proceso, parece mentira, son los morir morales, porque ellos también siembran, ellos también saben y entienden lo que es la poda, lo que hay que quitar, lo que hay que sembrar, lo que es el abono, lo que es cultivarla, tratarla. Y eso es lo que el Padre quiere hacer con su vida y con la mía. Miren, por eso es que en el libro de Isaías, ya lo vamos a buscar, perdón, dice, y tiene que ver con parte de lo que es la caída. Finalizado el ciclo producto anual de la vid, tras la llegada del invierno se pierden sus hojas, empieza nuevamente el proceso hacia algo cada vez y mejor. Lleva en tu corazón lo que Jehová y no hay ninguna vida estacionaria. Por eso te ha ministrado vida abundante para que le des gloria, el aumento para agradar el corazón para Jehová cada vez. Pero para eso es necesario el cambio que surge en tu ADN para que la base de esta parte de Jehová totalmente sea sólida, sin importar los vientos que puedan llegar a tu vida. Permanecerás en pie en el nombre de Yeshua y habrás peleado la buena, precisamente desde tu ADN, por el amor de Jehová. Él puso eso en ti. Pero que el cual tú también tienes que cuidar y tienes que alimentarte de la rica savia. Y esa savia ya sabemos quién es el labrador. Prácticamente el Padre puso todo. Mire, cuando Él dice Yeshua y está en Mateo, el que beba mi sangre y que comiere mi cuerpo era parte de un plan y un propósito, porque Él lleva también la semilla, Él lleva todo, la vida, la restauración. Cuando usted celebra el sede de Pesa en su tiempo correctamente, ¿qué cree usted que está haciendo? Y Él lo va a levantar. Seremos resucitados, transformados, veremos el mundo venidero. Y por eso nosotros tenemos que entender lo que es la bendición y el labrador de la tierra y lo que era la vid. Ah, antes de buscar Isaías, lo que es la viña, quiero ir a Isaías mismo, pero está en Isaías capítulo 62, cuando en el verso 4 dice: Nunca más se te dirá a ti abandonada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada mi deleite en ella, y su tierra desposada, porque en ti se delecta Jehová, y tu tierra será desposada. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas en todo el día y toda la noche. Jamás callarán, porque Jehová lo dice. Recuerdo, no es descanso, ni concedas descanso hasta que resplandezca. No concedáis el descanso hasta que resplandezca, hasta que haga Jerusalén una tierra de alabanza, porque Jehová ha jurado, y su diestra es fuerte y su brazo, y nunca más su grano lo dará alimentos a tus enemigos, ni al extranjero beberán tu mosto, porque el que trabaje, pero el que lo cosechen, comerán y alabarán a Jehová, y lo que recolecten lo beberán en los atrios de mi santuario. Esa es una promesa para el pueblo de Israel, y que nosotros somos parte de esa bendición. Por eso es que ahora sí vamos allá al libro de Isaías, capítulo 5. Entonces, entendiendo esto, lo que era los Adanes hasta que vino el postrer Adán, en Yeshua tenemos todas las bendiciones. Pero en el capítulo 5 de Isaías está hablando de la viña. Y lo vamos a buscar. Cantaré el nombre de mi amado. Ese es Isaías capítulo 5. Cantaré el nombre de mi amado con canto de amor respecto a su viña. Tú, mi amado, mi viña, en mi collado fértil, la acabó, despregó y plantó una preciada cepa, construyó una torre en su centro y cavó en ella un lugar. Esperó a que diera uva, pero dio agrosones. Y ahora, habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por mi viña que yo no hubiera hecho? Porque he esperado que diera uva y dio agrosones. Mostraré pues lo que haré con mi viña. Ya sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Y tiene que ver con el resultado, el carácter, el temperamento, no solamente de los líderes, también tiene que ver con todo un pueblo. Pero no busquemos hacia el lado de afuera, busquémonos nosotros hacia adentro. Si el Padre ha permitido situaciones en su vida, es por algo. A veces cuesta darle gracias por las situaciones que pasan cada quien en momentos determinados de la vida. Pero qué mejor botar eso, dejarlo, echarlo, porque esas ramas lo que hacen es dar y hacer daño. Por eso es que Yeshua dice que Él separará el trigo de la cizaña. Nosotros queremos ver fruto y dar fruto, tenemos que hacer lo que el Padre ha dicho. Hay otra cita, y es que están en el libro de Jeremías, cuando él dice: Y yo planté, cultivé, regué para que diera frutos. Pero eso está en Jeremías, en el capítulo 1 también, en Jeremías capítulo 24 también lo dice, y en Jeremías 31. Vamos a buscar la cita que estoy diciendo. Jeremías capítulo 1, el verso 10. Miren, este día te pongo sobre naciones, sobre reino, para arrancar, para destruir, para desolar, para derribar, para edificar y plantar. Esto está hablando de Jeremías, pero está utilizando este lenguaje. Y el lenguaje es que tú tienes que hacer un proceso con la tierra y le está diciendo que va a ser un proceso también para con las naciones. Y es el mismo. Y en Jeremías capítulo 24, si mal no recuerdo, fue la cita que dije, ¿qué dice? Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y le haré volver a la tierra y los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré. Y le daré un corazón para que me conozcan y sepa que yo soy Jehová. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios porque ellos orarán a mí de todo corazón. Aquí está el Padre. Lo que estoy diciendo sobre lo que es plantar, cultivar y todo lo que se hace en el nombre de Yeshua. En el libro de Corintios, y con esto finalizo, dice en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45. Deme un momentico que me fui demasiado adelante. Aquí estoy. Primera de Corintios, capítulo 15. Así también está escrito: el primer Adán, alma viviente, y fue hecho el ser viviente, y el postrer Adán, un espíritu, pero no es el primero en lo espiritual, sino en lo físico, luego en lo espiritual. El primer Adán sacado de la tierra es terrenal, y el segundo venido de los Shamayín, de los cielos. Como terrenal, así también los terrenales, así como los celestiales y también los celestiales. Y asimismo recibimos la imagen terrenal y recibimos también la imagen de lo celestial. Pero os digo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Tenemos que vivir los procesos que el Padre está hablando. Yeshua, el último postrer, labrador de la tierra, y en él podemos ver todos los frutos. Familia, espero que este estudio, el labrador de la tierra, haya sido de edificación para su vida, como lo ha sido para mí. Desde Venezuela, su hermano Rudo, nos vemos en un próximo estudio. Ley Raot, hasta pronto.